GameStop, una empresa que podía parecer abocada al fracaso, ha multiplicado su precio en bolsa por más de 10 veces en 2 semanas. Todo esto a raíz de un hilo en un foro. A veces nos vamos por las ramas y acabamos tratando temas que no estaban en el guión. A lo que íbamos, un podcast para curiosos donde hablamos de temas variados. Yo soy Jordi Nadal.
Yo soy Marc Ferrer.
¡Comenzamos! Hoy es día 30 de enero de 2021 y hace unos días hemos tenido unas noticias bastante interesantes sobre la compañía GameStop y sobre lo que vendría a ser ir a la baja, ¿no? ¿Quién se dice en español? Y estamos con Marc para hablar un poco del tema, a ver si nos puede echar luz un poco en estos conceptos nuevos para algunas personas como yo, ¿por qué no decirlo? Hola, Marc, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, no sé, la primera pregunta. Bueno, primero, ¿qué ha pasado esta última semana, Marc? Así un pequeño resumen, ¿eh? Y luego te voy preguntando conceptos.
Pues bueno, básicamente, sea una compañía que en principio parecía bastante olvidada, ¿no? Que estaba un poco destinada a quebrar. Al final, GameStop es una empresa que tradicionalmente lo que ha hecho es vender videojuegos y videoconsolas, aunque también algunas otras cosas electrónicas, en tiendas físicas.
Para hacer una analogía, creo que aquí, al menos en España, no sé, Latinoamérica, está la Game, que también es un negocio, sí, que ves un poco desfasado.
Por lo que tengo entendido, sería algo entre una Game y MediaMarkt. Sin llegar a ser MediaMarkt, pero bueno, no sé, no es que haya frecuentado mucho la Game, a lo mejor tú la conoces mejor, explícame un poco.
Bueno, la Game al final era una tienda de videojuegos, no tiene mucha historia. También había algo de merchandising, creo. Sí. Pero sobre todo ibas allí, tenían los últimos videojuegos, las últimas consolas.
Y de segunda mano, claro, ¿no? Me suena también en Games.
Exactamente. También compraban videojuegos y los vendían de segunda mano.
Bueno, pues sería una cosa parecida, lo que pasa es que creo que no, o sea, tenía un poco más de diversificación sin llegar a ser algo súper diversificado, pero sí que tenía algo más y también tenía bastante merchandising.
Vale.
Bueno, sí, la cuestión es que su principal negocio eran los videojuegos físicos y eso pues hoy en día se compra por internet directamente y se juega.
Sí, creo que la PlayStation 5 ya creo que no sacarán juegos, ¿no? O sea, todo será por la interfaz que te viene con la Play.
Puede ser, no estoy muy al día de consolas.
Es tu campo, ¿eh, Marc?
No, este no es mi campo para nada. Lo que sí que sé es que, por ejemplo, algo que sí que mucha gente seguía comprando en físico eran las propias consolas, ¿no? Y eso sí que lo vende. Pero bueno, el caso es que los últimos años parecía destinado al fracaso. Hace un tiempo había entrado un nuevo CEO que era el que había tirado hacia adelante. Ostras, ahora no recuerdo el nombre, pero una.
Era Chewy o algo así, era,
sí,
un nombre,
sí,
muy raro.
Exacto, sí, una empresa de cosas para mascotas.
Sí, Chewy creo que se llamaba.
Online.
Bueno, no me hagáis mucho caso y es un poco relevante para el caso. Pero.
Sí. Bueno, total, que había cierta fe en este nuevo CEO, que podía darle un poco la vuelta y pasar al negocio online de alguna forma, como hizo en su momento. Bueno, como hizo Netflix, ¿no? Bueno, Netflix siempre ha sido como a distancia, pero era físico, pues lo pasaron a digital. Bueno, un poco de esto. Y había una leve esperanza de que pudiera salvarse. Además, era una empresa que no tenía mucha deuda, al contrario, tenía caja. Con lo cual, pues, era difícil que quebrase. Porque, bueno, si al final no tienes mucha deuda, pues no vas a quebrar. Lo que pasa es que tampoco tenía mucho futuro, parecía, ¿no? Y algunos hedge funds, pues fondos de inversión para...
¿Hedge fund es fondo de inversión? Esto es la primera duda que me vino a la cabeza.
No, no es fondo de inversión. Un hedge fund, ¿qué significa hedge? Hedge es como cubierto, fondos con coberturas, no sé, fondos...
Ahora te lo digo rápido.
Al final, en la práctica, es como un fondo de inversión, pero sin las limitaciones que tiene un fondo de inversión. Puede invertir en instrumentos más arriesgados, puede apalancarse mucho más, puede tomar posiciones cortas y largas sin problemas. Y normalmente la mayoría tienen domicilio fiscal en paraísos fiscales, no tanto por temas fiscales, porque al final un fondo de inversión no paga impuestos hasta que lo rescatas, sino más bien es para no estar sujetos a regulaciones que limiten su actividad.
Vale, entiendo que depende del país, no te dejarían comprar ciertas acciones o no te dejarían tener... Ah, sí, esto creo que me lo explicaste un día. No te dejarían tener, por ejemplo, aquí en España pasa, más de un 25% no puede ser la misma empresa o algo así para que no te arriesgues tanto.
En España un fondo de inversión normal, por ejemplo, pues no puede tener más del 10% en una empresa. Y además, bueno. Y hay más reglas, ¿eh? Hay más reglas anticoncentración, ahora no me las sé exactamente, pero... Entre las X primeras posiciones no pueden superar el tanto por ciento. No solo...
Vale.
A la práctica tienen que tener unas 20 posiciones mínimo para...
Bueno, entonces estos hedge funds se van a paraísos fiscales, no por el tema de los impuestos, sino para que no les regulen estas cositas que has dicho, ¿no? De cada país supongo que tendrá sus normas, sí, para que no se arriesguen tanto, y estas hedge funds pues se lo saltan.
Creo que sí, creo que es una de las razones principales.
Vale.
Aunque también hay otros instrumentos, por ejemplo, en España hay fondos de inversión, ostras, ¿cómo se llaman? Libre, creo que se llaman, que tienen menos restricciones. Pero bueno, para invertir en ellos tienes que ser inversor cualificado, creo que se llama, o inversor, sí, no sé cuál es el nombre, creo que es inversor cualificado, con lo cual tienes que o bien dedicarte a temas de este tipo, bueno, tienes que cumplir dos de tres cosas, dedicarte a temas financieros, tener más de medio millón de euros invertido, no en ese fondo, sino en general, o realizar más de X operaciones al trimestre o al año, no sé. Si cumples dos de estas, puedes invertir en esos. Pero bueno, que el hedge fund pues tiene todavía menos restricciones,
sí.
Si no nos vayamos tanto por la...
Volvamos.
A lo que íbamos,
Mark. Entonces, una hedge fund o un grupo de hedge funds se posicionó en corto con estas empresas. Con esta empresa, que es GameStop.
Exacto, sí, entre otras. Sí, un poco... Sí, a lo mejor tendríamos que hablar de qué es posicionarse en corto, entonces, ¿no?
Claro, esta es la siguiente duda. ¿Qué es posicionarse en corto con una empresa, con unas acciones?
Sí, bueno, lo más básico, habitual, probablemente, lo más normal, ¿no? Sería, si quieres estar en un... participar del mercado, de acciones, ¿no? Del mercado de renta variable... es comprar o vender una acción, ¿no? Pero comprarla cuando no la tienes o cuando la tienes pero quieres aumentar posición y venderla cuando ya no te interesa. Pero hay otras formas. Por ejemplo, si yo creo que una empresa va a bajar y vale mucho menos del precio que tiene, pues a lo mejor si yo tengo esa acción lo más lógico es que me la venda, ¿no? Porque ¿para qué mantenerla si la quiero vender? Pero también, ¿cómo...? O sea, a lo mejor no tengo posición en esa empresa, pero sigo creyendo que vale menos. Y eso es una información que yo creo que tiene un valor, ¿no? La forma de ganar dinero con eso es vender una acción que no tienes. Y eso es ponerse en corto.
Sería como, bueno, es lo que se dice, ¿no? Como la tomas prestada y luego te comprometes a comprarla, sea cual sea el precio, ¿no? Bueno, es un poco metafórico porque al final no haces eso.
Exacto. Bueno, se podría hacer de muchas formas distintas, pero sí, la más básica sería, pues eso, pedirle prestado. Bueno, tú tienes una acción de GameStop, por ejemplo, ¿no? Porque tú crees que va a subir. Pero la tienes ahí y, bueno, estás esperando a que suba, pero no estás haciendo nada con ella, no la vas a vender ya. Entonces, a lo mejor, yo quiero venderla, pero no la tengo. Pues digo, Jordi, ¿por qué no me la dejas prestada? Yo me la vendo y ya cuando tú la necesites te la devuelvo. O cuando la necesites, o de aquí 3 meses, o cuando sea. O cuando pase de tal precio, cuando sea. Entonces tú dices, bueno, pues sí, ¿no? Yo no voy a hacer nada con ella de momento, me pagas un interés y yo te la dejo.
Vale, sí, esto es interesante, porque también me vi la película de The Big Short, y no sé si la habrán escuchado, la han visto los oyentes, pero
la gran apuesta
está bastante
en español, al menos en España es la gran apuesta.
La gran apuesta en español la tenéis en Netflix. Bueno, pues habla de la crisis inmobiliaria del 2008, ¿sí, no? En Estados Unidos, pues que hubo un grupo de gente que lo vio venir y hizo lo que estamos diciendo ahora, un gran corto, o sea, se posicionó en corto con el mercado inmobiliario. La historia es que en la peli se ve mucho que van persiguiendo como uno de los protagonistas con los intereses. ¿Cómo va estos intereses? Es decir, cuando te posicionas en corto, cada X tiempo tienes que pagar unos intereses.
Sí, bueno, el caso este es todavía más difícil porque ellos se querían poner en corto sobre el mercado inmobiliario y no era una acción. Entonces, se ve la película bastante bien y en el libro todavía más. En el libro lo explican con bastante más detalle que, bueno, el primero que se pone con esto es el doctor Barry. Barry, no sé cómo se pronuncia.
Barry.
Y Burry.
Vale.
Y no hay un instrumento para posicionarse en corto. Entonces él va de banco en banco intentando construirlo él mismo, ¿no? Pero sí, bueno, en una acción funcionaría así. Yo, si te la pidiera a ti, pues te pagaría un préstamo. Ahí te pagaría unos intereses por tener esa acción. Lo que pasa es que normalmente no funciona así. No se la pido a otro inversor. Normalmente se la pido directamente al broker.
Claro.
Y el broker lo que hace es, supongo que lo puede hacer de distintas formas, pero una forma sería, el broker tiene acciones que no son suyas, son de otra gente que está larga de esa posición. Estar largo significa pues tener la posición normal, ¿no? Ser propietario de esas acciones. Y las presta sin que la persona que está larga lo sepa, que las está prestando.
Ni lo sepa. Vale, vale.
Y cobra, sí, cobra un interés por ello el broker.
Claro, porque es que es muy distinto de cuando compras acciones normal o en largo, como has dicho, porque, claro, o sea, tú compras acciones y puedes no venderlas nunca, pero claro, si las estás tomando prestadas con el compromiso de venderlas algún día, no puedes ir diciendo, uy, ahora no me gusta, ya las venderé, o pagas los intereses o hay como un compromiso de, pues al cabo de tanto tiempo me las tienes que volver a comprar o lo que sea.
O sea, normalmente lo que pasa no es tanto que el problema sea que vayas pagando intereses, que bueno, también podría serlo, ¿no? Porque tú podrías tener una posición corta pensando que algo a la larga funcionará mal, pero tardase mucho, mucho tiempo, se quedase en ese precio sin subir, ni no diera problemas como los que ha pasado con GameStop, pero que estuviera plana mucho tiempo y tú vas pagando un interés, vas pagando un interés y al final te cansases, ¿no? Eso también podría pasar. Pero, a ver, el interés lo pagas porque al final tú has pedido un préstamo, al fin, es como si te hubieran dado dinero. Es como si te hubieran dado dinero, hubieras comprado la acción, vendido, ¿no? Y luego la fueras a volver a comprar para devolver ese dinero, ¿no? Y lo que pasa es que el broker, al final, el broker está asumiendo un riesgo con eso. Porque, bueno, lo estás asumiendo tú, pero si tú, al final, imagínate que compras una acción... Cuando compras una acción en largo, o sea, normal... lo máximo que puedes perder si no has pedido un préstamo para pagarlo es lo que vale esa acción, ¿no? Al final, si yo tengo 1.000 euros y me los gasto en acciones, pues si se van a cero...
Como mucho vas a perder 1.000 euros.
Pierdo esos 1.000 euros.
Bueno, están luego los apalancamientos, pero de esto hablamos otro día, ¿no?
No, claro, pero incluso en los apalancamientos, imagínate que yo... tengo 1.000 euros y quiero comprar 2.000 de una acción y estoy pidiendo un préstamo por 1.000. Pero lo máximo que podría perder son los 2.000 igualmente. Que sería el doble, pero está limitado igualmente. Aunque esté apalancado, está limitado. Sí, también pasa un poco lo que vamos a decir ahora, pero menos raro. El problema con estar en corto de una acción es que potencialmente, en teoría, tu pérdida es infinita. Porque
sí, puedes llegar a perder, bueno, claro, como no hay un tope, no hay un techo para el valor de una empresa.
Claro, está claro que hay algún límite, ¿no? Al final no sé, una acción no valdrá más que toda la economía mundial o cosas así, ¿no?
Pero, bueno, sí, ya se entiende, es decir, no ves el techo por ninguna parte, o sea, potencialmente, por eso se dice potencialmente. Puedes llegar a perder infinito dinero.
Sí, exacto. Como mucho podrías ganar el 100%. El 100% de lo que has vendido, ¿eh? No, porque a lo mejor te has apalancado también con esto. Pero bueno, pongamos el caso más simple, que simplemente vendieras una acción y ya está, ¿no? Pues como mucho ganarías el 100% de lo que has vendido, ¿no? Pero en caso que siga subiendo, se puede duplicar, triplicar, cuadruplicar, pues vas perdiendo... esa cantidad, porque al final la tienes que recomprar y devolver.
Bueno, pues vamos con el ejemplo de GameStop. GameStop estaba la acción súper barata, estaba como a $14, creo, si no me equivoco. Bueno, ahí había ido bajando, pero creo que llegó a estar como a $7, había repuntado un poco a 14, pero aquí es cuando pasa la historia interesante, ¿no, Marc?
Sí, hace 6 meses estaba a $4, pero bueno, ahora a mitad de enero, pues bueno, a principios de enero estaba entre 15 y 20, y luego ya empezó a subir un poco hasta 40. Y el 21 de enero, que sería más o menos hace un poco más de una semana, ¿no?
Debía ser el viernes pasado.
21 de enero, no, es una semana y pico, ¿no?
Bueno, es igual.
Sí, no sé. El caso es que, sí, el viernes, sí, creo que sí. El 21 de enero, pues estaba unos $40, 43. Bueno, todo esto lo estamos diciendo porque sí, había un grupo de hedge funds con bastante dinero, ¿no?
Sí.
Que estaban posicionados en corto. ¿Y qué pasa? Cuando mucho dinero entra en corto en una acción, al final también está provocando que siga bajando, porque están vendiendo acciones, en realidad.
Claro, mira, esto no lo había entendido. No, o sea, ir en corto con una empresa le hace devaluar. Porque estás vendiendo.
Sí.
Pero aún no has vendido. Bueno, es un poco raro.
Sí que has vendido. Vender lo has vendido. Lo que has hecho es comprarlo.
Aún no lo has comprado.
Exacto. Vale, evidentemente, vale. Si tú lo has vendido, alguien lo ha comprado. Pero estás poniendo presión a la baja en esa acción porque estás queriendo vender, ¿no? Algún precio siempre...
Vale,
porque
vale.
Si siempre habrá alguien...
Si hay mucha gente que quiere vender, pues va a la baja el precio, claro.
Claro. Entonces, un poco, algunos fondos de estos hacen unas jugadas que hay cierta gente que las considera... Hombre... bastante negativas, ¿no? Porque al final están provocando en gran parte que quiebre la empresa, ¿no? Porque...
Claro, o sea... Está un poco feo, ¿no? Se podría decir.
Que en realidad tiene una función, ¿eh? Es decir, si tú crees que un negocio es muy malo y está cotizando muy alto, pues es que probablemente tenga que cotizar más bajo, ¿no? Entonces, que añadas presión no es negativo.
Bueno, claro, digo, al final una de las funciones de la bolsa, del mercado de valores, es dar el valor adecuado o correcto a cada empresa.
Sí, sí, encontrar el precio
pues
correcto.
Al final, pero estás ayudando.
Sí.
El problema que veo yo aquí, bueno, y esto lo explicaremos más adelante, pero claro, si tú al ir en corto masivamente contra una empresa la estás llevando a la quiebra, claro, hay gente que puede decir, oye, esto está feo, ¿no?
Sí. A ver, en sí, yo creo que poniéndote en corto es difícil que tú la lleves a la quiebra. ¿Por qué? Porque si no tiene que financiarse, si es una, imagínate una empresa que está generando caja, está generando beneficios, dinero, solo beneficios contables, sino que está generando dinero, caja, a lo mejor no necesita endeudarse. Entonces, por mucho que baje su acción, pues si él no tiene que pedir, si ampliar capital para tener más dinero o pedir préstamos, porque evidentemente si tu empresa vale menos, el que te vaya a prestar, pues te lo prestará un poco más caro, ¿no? O tendrá límites. Pero si no lo necesitas, pues no te tendría por qué hacer quebrar. El problema sería que estés en una situación en la que tengas que ampliar capital. Ampliar capital significa, pues, emitir nuevas acciones al mercado para captar más dinero con el que financiar tus operaciones o inversiones o lo que sea. Si estás en esa situación y te empiezan a presionar muy a la baja, incluso tu precio se podría ir incluso por debajo de lo que realmente... Bueno, sería lógico, ¿no?
Claro.
Y en ese caso sí que te estarían haciendo quebrar. Pero bueno, no serían solo las posiciones cortas. Y si fuese muy evidente, pues también habría incentivos para que alguien lo comprase, ¿no? Si está mucho más barato de lo que debería. Pero sí que es verdad que si un grupo de fondos muy poderosos, ¿no? Con mucho capital, se ponen muy a la baja en algo, pues están provocando que baje más.
Bueno, pero... Para seguir un poco con la historia de lo que pasó, pues no sé si tenemos a alguien en vilo, justamente le salió el tiro por la culata, ¿no? Porque hicieron esta jugada, no les iba mal porque pintaba mal esta empresa, pero ¿qué pasó, Marc?
Claro, esta es otra. O sea, evidentemente están presionando la baja y es como una profecía autocumplida, ¿no? Porque están bajando, están poniendo mucha presión vendedora y el precio baja, con lo cual se está cumpliendo lo que ellos, su apuesta, por decirlo de alguna forma. Pero tiene un riesgo eso, y es que hay alguien al otro lado que diga, pues mira, este precio sí que me interesa, ¿no? Y la empieza a comprar. Y en este caso, lo que pasó es, bueno, no sé si los oyentes conocen la Reddit, ¿no? Es una web.
Sí, es muy popular. Es una, bueno, es como una... habían dicho que era una red social, yo lo veo más como un superforo. Sí. De todo.
Sí, no sé dónde he escuchado que sería una mezcla entre foro coches y un agregador de noticias, ¿no? Y un Meneame, por ejemplo.
Sí, 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 sí. Es que hay de todo, ¿eh? Bueno, si alguien se quiere perder algún día por allí, quizá no se encuentra. Pero bueno, a lo que íbamos. Como una especie de foro coches, ¿eh? Es una buena.
Bueno, no solo foro coches, pero también hay noticias. O sea, sería también algo más grande, pero sí, una parte es tipo foro coches. Uh-huh. Y ahí hay uno de los hilos, ¿no? Del foro.
Sí.
Se llama Wall Street Bets, y que tenía al principio de este lío, creo que tenía unos 2 millones de seguidores, que ya es bastante.
Es bastante gente.
Y lo que se empezó a hacer desde ahí es decir, bueno, vamos a...
Esto lo hizo una persona, ¿no?
Bueno, ese foro supongo que lo lleva alguien, ¿no? Alguien lo empezó
con
todo.
Sí, no, pero yo había leído una noticia que fue el mismo el CEO de este de Chewy.co, el de la comida de perro, que entró allí y dijo, oye, vamos a dar una lección a estos del hedge fund que están yendo a la baja en mi empresa, no sé qué, vamos a comprar todos a la vez de acciones aquí, yo ya estoy yendo a tope, como diciendo, mira, yo pongo el primer grano, ya comprado no sé cuántas acciones.
Sí, no sé, y bueno, pues no lo conocía, la verdad, pero podría ser. Al final, pues lo que el plan, tenía un plan, por lo menos, tenía un plan de reflotar la empresa y bueno, y podría haber triunfado, ¿no? Y además, creo que también es lo que dices, ¿no? Que estaba posicionado bastante en la propia empresa, tenía carne en el asador, ¿no? Skin in the game,
sí, ¿no?
No sé cómo.
Eso te iba a decir, skin in the game, se estaba jugando el hombre sí. Allí, ¿no? Pues... yo qué sé, quizás se veía como muy acorralado, como viendo que las acciones bajaban y a pesar de él, que él estaba de CEO y supongo que estaba intentando hacer bien las cosas, y hizo una táctica desesperada que le salió súper bien. O sea, entra en Reddit, abre este hilo diciendo, vamos a ir a comprar acciones de estas a tope para dar una lección a los del hedge fund. Y sí. Bueno,
incluso
las acciones,
incluso también algún inversor fan, ahora que habías hablado de la gran apuesta, ¿no? De Big Short, Michael Burry también se puso largo de estas acciones.
¿Ah, sí?
Sí, sí, también era una posición que tenía. Y bueno, no, sí, supongo que todo esto tendría influencia y al final pues un montón de gente se puso, ya aquí se mezcló todo, hubo gente diciendo, bueno, al final esto es de... No sé si os acordáis, hace un tiempo que hubo este movimiento de Occupy Wall Street.
Yo no me acuerdo, la verdad. Pero
bueno, era un poco...
Explica.
Pues un movimiento diciendo, bueno, pues al final la crisis la estamos sufriendo la gente normal y en cambio los de Wall Street se están forrando, hay que presionar no sé qué. Y bueno, también desde este foro en Wall Street Bets decían... Pues creo que se equivocaron esta gente. Lo que tenían que hacer no era ocupar Wall Street, era... la táctica que vamos a hacer ahora, ¿no?
A una que esté en corto, pues la vamos a reflotar, ¿no?
Nos vamos a dar de su propia medicina, ¿no? Al final, ellos estaban como provocando que bajase la acción, apostando a corto, ¿no? Comprando, poniéndose cortos, vendiendo acciones, y empezaron a hacer masivamente lo contrario.
Creo que puede ser que Elon Musk, el de Tesla, también comprara acciones y lo pusiera en Twitter. Claro, es que a la que una persona que tiene millones de seguidores pone en Twitter, yo también he comprado acciones de GameStop.
Puede ser. En este caso no sé. Sí que ese de Elon Musk también empezó a apoyar una criptomoneda que se llama Doge, no sé cómo se escribe, y Doge, no sé cómo se pronuncia, y también se disparó, y bueno, y ayer...
Y luego vendió.
No lo sé. Anteayer creo que cambió su biografía en Twitter, la eliminó y puso solo Bitcoin, y subió también... Un 20%.
¿Ah, sí?
Un 15% o así en un momento.
Jolín. Es un poco que todo lo que toca se convierte en oro, ¿no?
Sí, bueno, empezando por Tesla.
Se ha convertido en un gurú. Hay un poco...
Sí, empezando por Tesla, pero esto lo podemos hablar otro día. Bueno.
Sí. Vale. Otro día hablamos de Elon Musk. A lo que íbamos más.
Estábamos con todo este movimiento que se formó en torno a Wall Street Bets. Se empezaron a poner a comprar a lo bestia, ¿no? Al final, si tenía esa comunidad 2 millones de seguidores, imagínate que de media pone $1,000 cada uno. Es que son 2,000 millones. ¿No?
Es que es una barbaridad.
No creo que pusieran tanto, pero aún así, hoy en día, pues hay formas de invertir. Antiguamente, pues a lo mejor no te compensaba comprar 100 euros en una acción, ¿no? Porque al final pagas bastante comisión. Pero hoy en día hay brokers que incluso dicen ser gratuitos, tipo Robinhood, que es uno de los que salió en esta historia también, que está muy de moda últimamente en Estados Unidos. Es un broker que te bajas la aplicación y puedes comprar acciones en teoría gratis, no pagas comisión. Lo que pasa es que luego hay...
Pero te debe hacer mal cambio o algo, ¿no?
¿El cambio?
Bueno, hay cambio, digo, te lo compra para que pierdas dinero y se lleve algo. Es que no sé, si no, ¿cómo puede ser que sea gratuito?
Bueno, hay algunas de estas que lo que te aplican, si, como decías tú, si quieres comprar acciones extranjeras, te aplican un tipo de cambio bastante alto y ahí se llevan una parte. Pero en el caso de Robinhood, lo que se habla, y de otras, es que probablemente el dinero lo consiga vendiendo su libro de órdenes, o sea, las órdenes que van poniendo todos los usuarios, a hedge funds, de hecho.
Ah, como información, ¿quieres decir?
Sí, no sé. No sé si están los oyentes familiarizados con este lenguaje, pero hay high intensity traders, que son traders, bueno, compradores y vendedores de acciones de alta intensidad, que lo que hacen es tener colocados sus servidores muy cerca de Wall Street, o sea, lo más cerca de los servidores de la bolsa posible para que la información llegue lo más rápido posible ahí. Y lo que hacen es que si saben que alguien va a comprar o vender, pues pueden comprar o vender antes y venderle las acciones, con lo cual se llevan el spread.
¡Oh! ¡Ostras! ¡Madre mía!
Si a mí me llega la información de que se van a comprar 1,000,000 euros, claro, porque al final cada comprador compra poco, pero el libro de órdenes entero, pues si tiene que se va a comprar 1,000,000 euros en el próximo segundo de esta acción, la compro yo antes y la vendo. Y ya la ha comprado un poco más alta. ¿Muy poco?
Hostia, tío. Bueno, claro, supongo que cuando se habla de números tan, tan, tan grandes, este segundo, este comprar un segundo antes y un segundo después...
Es que ya te digo, colocan los servidores lo más cerca posible y con las mejores conexiones del servidor de Wall Street. Para...
Vale. Bueno, y esto era para explicar cómo probablemente gana dinero Robinhood.
Exacto. Pero bueno, para el usuario, pues al final no lo ve eso, ¿no? Y pues es prácticamente gratis. Sí que es verdad que para pequeñas cantidades, probablemente en un broker tradicional pagarías más comisión. Hoy en día también hay muy baratos. Pero bueno, total, que se puso a comprar como loca la gente y empezó a subir, ¿no? Y no solo eso, sino que además... Pues cuando hay muchos cortos sobre una posición y esa acción empieza a subir mucho, claro, habíamos dicho, el broker te está prestando la acción para que la vendas y tú la has vendido y en algún momento la tienes que devolver. Pero, claro, si yo, que no tengo a lo mejor un duro, voy a un broker y le digo, vale, pues quiero vender 1,000,000 en acciones de esta empresa, pues me diga, bueno, vale, pues véndelo si quieres, pero demuéstrame que luego, si pierdes, pues
lo
puedes pagar, ¿no? Y me dirá, pon aquí en el broker cierto dinero que yo tenga para saber que es solvente, ¿no?
Vale.
¿Y qué pasa? Que como puedo perder más del 100%, conforme la acción va subiendo, me irá diciendo, uy, estás perdiendo ya más, ponme aquí más dinero para que yo vea que la podrás comprar a este precio que está ahora, no al que lo vendiste tú.
Claro, claro.
Sino...
Uf, claro, claro, ya veo por dónde van los tiros, ¿no? O sea, a medida que iba subiendo el dinero, pues los brokers debían pedir más dinero a los de hedge fund para, oye, que esta acción, esto que me tenías que comprar en el futuro, no lo veo claro yo, esto está subiendo a tope.
Sí, y así es como se produce esto que llaman el short squeeze, ¿no? Estrujar al corto, ¿no? O algo así, exprimir el corto, ¿no?
Sí, squeeze es de difícil traducción, pero sí, es como... Sí, retorcer, exprimir, sí.
¿Qué pasa? Que el broker te va pidiendo dinero y llegará un punto que a lo mejor digas, es que no puedo poner más. ¿Qué tengo que hacer? El broker también tiene un riesgo, ¿no? Porque al final, imagínate que se dispara y la persona que tenía la posición en corto no tiene suficiente dinero para pagar eso. Entonces, el broker tendría un agujero ahí, que vale, luego ir a juicio con la persona que... Y intentará recuperar el dinero, pero a lo mejor es...
Pero de momento, el marrón se lo come el broker.
Y a lo mejor es insolvente, o sea, puede llevar a la quiebra al propio broker. De hecho,
claro.
Hace poco, no sé, hará un año o así, ¿no? Quebró una agencia de valores española, Esfera, no la de los fondos, no la gestora de fondos, sino la matriz que era una agencia de valores. Justamente por algo así, un usuario le provocó un agujero de 2 millones, no pudo pagar y tuvo que quebrar el broker porque no era un broker muy, muy pequeño, una agencia de valores muy pequeña y no tenía, no podía cubrir ese agujero.
Vaya tela. Bueno,
el caso
de la bolsa.
Sí, el caso es que entonces se produce esto que se llama short squeeze, ¿no? Empiezan a pedir más dinero y al final, pues a lo mejor algunos que están en corto se ven forzados a cerrar la posición, a comprar la acción
claro.
al precio que sea para ya cerrar la posición, o te lo hace el propio broker.
Para dejar de perder dinero.
Sí, sí, pero incluso a veces tú no querrías venderla, pero el propio broker te dice, bueno, como no me puedes dar garantías suficientes, recompro yo automáticamente y lo perdido lo has perdido.
Sí, sí, sí.
Y esto añade más presión de compra, claro.
Eso te iba a decir, eso lo que hace es, al final es otra persona que quiere comprar acción y si mucha gente quiere comprar las acciones, va subiendo el precio.
Exacto.
Esto a mí también me cuesta entender, pero bueno, sí, supongo que es un poco oferta y demanda. Es decir, de repente mucha gente empieza a comprar acciones y van subiendo de valor. Simplemente, porque mucha gente quiere comprar acciones. Pero bueno, también supongo que es normal. Porque no hay, bueno, va subiendo el valor, ¿no? Por simple ley de oferta y demanda.
A ver, al final, el hecho de que siempre que hay una transacción hay un comprador y un vendedor. Es decir, hay tanta gente que quiere comprar como gente que quiere vender. Lo que pasa es que si hay mucha gente que quiere comprar y está dispuesta a pagar un precio más alto para comprarla, pues habrá vendedores que a lo mejor a un precio no querían vender, pero por más sí que la quieren vender. Y ahí es cuando... O sea, no es que el hecho de que haya mucha gente hace que suba o baje, pero si tú estás dispuesto a pagar el doble por comprarla, pues probablemente encuentres un vendedor que a ese precio sí que te la venda. Por eso sube, ¿no?
Entonces, ¿el valor sería como la última transacción que ha habido? ¿A qué valor era?
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, las acciones tienen un spread, ¿no? Un espacio, ¿no? Un diferencial, no sé.
Sí, vale.
Que es la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Si es una acción muy pequeña, muy líquida, una empresa muy pequeña que no hay muchas acciones en compra y venta, probablemente siempre tienes dos precios, el precio de compra y el de venta. Si quieres vender, vendes a un precio. Si quieres comprar, compras a un precio. ¿Por qué? Porque la primera persona que quiere vender, la quiere vender a ese precio. Por menos, no la vende. Ya tiene la orden puesta a ese precio. En cambio, si quieres comprarlo al momento, tienes que aceptar ese precio. Si no, puedes poner tu orden y...
Vale, mira, esto no lo había entendido nunca. Mira, pero, estás tirando luz sobre mucha oscuridad, ¿eh? Al menos para mí.
Pero el precio que aparece cuando buscas, pues por ejemplo, en Google, ¿no? En Google Finance, dices, esta acción, el precio que te aparece ahí es el de la última transacción.
Vale. Ahora lo voy entendiendo, muy bien. Pues vaya historia, ¿eh? Vamos a hacer un pequeño resumen y así más respira un poco. Es decir, estaba esta compañía que, bueno, no iba excesivamente bien, de repente unas cuantas hedge funds se posicionan en corto, que ya sabéis lo que es, continúa bajando, influenciado por este, bueno, por el hecho de ir en corto, de que mucha gente quiere vender y no hay tantos compradores, va bajando el precio y en un momento dado, no sabemos bien, yo había leído en una noticia de algún periódico que había sido el mismo CEO este famosillo, que entra en Reddit y dice, oye, estos hedge funds están yendo en corto con mi empresa, vamos a ver si... Vamos a ver si les escarmentamos, ¿no? Vamos a hacer que pierdan un montón de dinero, porque, bueno, lo típico, estas hedge funds, ir en corto está como feo, pues es como ir, es como hacer una cruzada, ¿no? Como justificar pues ir en contra de esta gente. Empiezan a comprar, mucha gente se interesa por las acciones, hay personas famosas, que yo creo que Elon Musk estaba entre ellas, pero bueno. Personas famosas también ponen en Twitter que están comprando y pasa. La acción de valer $14 un día, al día siguiente valía 350, si no me equivoco, ¿no, Marc? ¿O algo así?
Bueno, A ver, estoy mirando ahora. El día 21 habíamos dicho que estaba 43, el 22 ya estaba 65, o sea, un 50%. El 26 ya estaba 150, ¿no? Fue subiendo. Hasta que el 27 de enero, el jueves,
sí,
llegó a 347.
Bueno, recordemos un día hizo una remontada buena.
Que el 12 estaba a $20. O sea, había multiplicado...
Sí, sí.
Sí. En 15 días se multiplicó por... Bueno, ahora... por más.
Yo había leído 300... No, más de 3.000%.
Bueno, en estos 15 días, 1.600%+. Pero bueno, venía de más bajo, así que sí, sí.
Bueno, depende de cómo lo mires, pero
claro,
da igual los números. Al final, así es una subida extraordinaria. Esto no es normal. O sea, ni ganar tanto ni perder tanto es normal en la bolsa. Normalmente los valores no son tan volátiles, ¿no?
Sí, y bueno, no, exacto, normalmente tan volátiles, ¿no? Pues muy volátiles es que cuando la gente dice que Bitcoin es volátil, pues mira, comparado con esto...
que pero, se metan en GameStop.
Sí, es game non-stop, ¿no? Más bien.
¡Ja! Madre de Dios, qué nivel. Oye, bueno, y ahora pasó una cosa interesante, ¿no, Mark? Que sí, al menos creo que es interesante comentarla. Y es que Robinhood, perdón, ¿has dicho algo?
Antes de que, con el resumen antes que habías dicho, sé que no has querido decir eso, pero ha sonado a veces que a lo mejor toda la gente que está en corto pues es algo malo, ¿no? Y tal.
No.
Ya sé que no lo has dicho, pero y muchas veces, quiero aclarar que muchas veces tiene sentido estar en corto y es algo positivo para al final, por ejemplo, cuando Michael Burry y otra gente se puso corta en el mercado inmobiliario, es que tenían razón, o sea, esa burbuja tenía que pinchar porque no tenía ningún sentido que las casas estuvieran valiendo lo que ponía que valían, que dieran préstamos a gente que no los podía pagar y se estaba poniendo en riesgo el sistema financiero y al final pues petó el sistema financiero, pero es que si hubiera seguido varios años más pues hubiera sido todavía peor, ¿no?
Claro. No, yo tampoco estaba dando mi opinión, pero porque mi opinión me la reservo. No, yo lo puedo decir. Pero sí que yo vi el mensaje este en Reddit, el inicial, que no sé quién lo escribió. Y sí que había un poco como de esta gente que se posiciona en corto, bueno, pues un poco como se están pasando, ¿no? Bueno, también te lo puedes tomar muy personal, ¿no? Tú tienes una empresa que tiene acciones y de repente, yo qué sé, uno o dos o unos cuantos hedge funds ponen mucho dinero en corto contra ti. Oye, tío, esta gente son unos cabrones, me están aquí, me quieren arruinar, me quieren cerrar el negocio. Es verdad que hay una cuestión regulatoria y es que estos hedge funds no es nada personal. Dicen, oye, tío, tienes un modelo de negocio que esto te durará unos años, no, pero no puede durar eternamente que vendas videojuegos. Porque es que, ¿quién compra videojuegos hoy en día? Bueno, sí, supongo que hay gente. Sí, pero claro, lo veían muy claro.
Pero sí que es verdad que hay que distinguir entre cortos y cortos, ¿no? Porque a lo mejor... Bueno, los celtas cortos están bien. Al final... No, a lo mejor, por ejemplo, Barry tenía razón, eso tenía que petar y cuanto antes mejor, ¿no? Porque si no hubiera sido peor. Pero, por ejemplo, también uno que está muy en contra de los cortos, pues que probablemente sí que se haya metido en esto también, como decías, yo no lo desconocía, pero tiene bastante sentido, es Elon Musk, porque siempre ha habido muchos cortos sobre Tesla. Pero bueno, sí, se puede discutir. Habrá gente que pensará que tiene sentido la valoración de Tesla hoy en día. Otra gente pensará que es una burrada que valga más todas las empresas automovilísticas del mundo juntas cuando vende muchísimo menos y que haya... No, que puede ser que no, porque puede ser que tenga mucho futuro y lo que sea, pero en todo caso eso es una discusión que tiene que tener el mercado y esto de los cortos y largos, ¿no? Pues ayuda a encontrar la respuesta a esa pregunta, ¿no? Pero sí, una cosa sí. Es esa, y si te pones corto en Tesla probablemente no consigas ya moverla mucho, ¿no? Pero y otra cosa es que una empresa muy pequeñita o relativamente pequeña como GameStop, ahora veo que sí, ahora está capitalizando 22.000 millones, pero claro, antes de multiplicar por 200, por 20, pues eran 1.000 millones, que no es tanto. Pues una empresa más pequeña, si al final se pone mucho capital, un Goliat, ¿no? Que se pone a vender tus acciones, a lo mejor es que incluso ni tiene razón, pero te puede hacer caer mucho sin tener.
Sí. Bueno, es lo que estamos viendo en los dos sentidos, ¿no? Como los inversores están modificando el precio de las acciones. Bueno, que al final, sí. Que lo pienso, es lo normal.
Y además...
Pero, bueno, no, dime, perdón.
Y en Estados Unidos también está muy de moda, pues hay algunos hedge fund o, sí, que lo que intentan es buscar fraudes y destaparlos. Y se ponen cortos, entonces destapan el fraude públicamente y... Si convencen a la gente, pues la gente se da cuenta, vende y la empresa se va a pique, pero han destapado un fraude, es una buena labor.
Sí. Bueno, vemos que lo de ir en corto, que tiene su sentido, ¿eh? Yo lo veo. O sea, hay veces que empresas están sobrevaloradas y está bien que haya esta opción dentro del mercado de inversores.
Lo que pasa es que a veces otros pues dicen haber encontrado un fraude y en verdad no es un fraude, es algo que se han inventado o que no tiene mucho fundamento y intentan derribar la acción cuando ya se han puesto cortos, diciendo incluso mentiras a veces, ¿no? Para que caiga. Ostras. Y vender más. Sí, pero al final una cosa que yo creo que es buena en Estados Unidos, porque esto en España no se puede hacer, no puedes publicar una tesis bajista sobre alguien en Europa. No está... Te podrían acusar de difamación. En el caso de Estados Unidos está protegida por la libertad de expresión, porque al final lo que dices es que lo que estás haciendo es periodismo, básicamente.
Bueno, y, visto así, sí.
Y la línea entre qué es verdad y qué es mentira en esto, pues no sé, a lo mejor has dicho algo que te lo has inventado, a lo mejor pensabas que algo era así y en realidad no lo era, o a lo mejor es que el mercado aún no se ha dado cuenta que esto es así, pero tenías razón, ¿no? Entonces, que se puede hacer está bien, lo que pasa es que a veces pues hay...
A ver, yo lo veo que es una herramienta. Es una herramienta más, está bien. Al final es el uso que se le utiliza. Obviamente, si te empiezas a inventar cosas para hacer quebrar una empresa, así tú ganas dinero y lo consigues y eran mentiras, eso no está bien. Pero bueno, la herramienta no es lo que está mal. Lo que está mal es la persona que lo ha hecho. Y por eso se ve con el tiempo. La gente valora y ve.
Y además perderás tu reputación, ¿no? Si al final todo lo que vas diciendo luego se descubre que son mentiras, pues probablemente la próxima vez no te haga caso mucha gente.
Pues sí.
Bueno, sí. En este caso, pues había pasado esto con GameStop, pues se pusieron a comprar a lo loco, empezó a subir muchísimo y entonces creo que habías...
Lo interesante, lo que venía ahora, es que, claro, Robinhood, al menos uno o dos días... no dejó comprar acciones de GameStop, que es otra noticia interesante que creo que nos podrías analizar un poco.
Sí, las razones detrás de esto, sí, pasó el jueves, pues al final no se sabe, a lo mejor sí que se sabe, yo no lo sé, pero se barajan bastantes posibles razones, ¿no? Robinhood y otros brokers, pero bueno, Robinhood es el que más suena porque parece que es el que lo han más usado, ¿no? Por esta gente. Desapareció el botón de comprar de una acción. Podías venderla, pero no comprarla. Y dijo que
era... Claro, eso está un poco feo, ¿no? Está como, ¿qué está pasando aquí, no?
Claro, y dijo que era para que era una acción muy volátil y que estaba protegiendo al pequeño inversor para que no perdiera dinero ahí. Bueno.
La gente no me ve la cara, pero estoy haciendo caras raras, ¿eh? Como, no sé si me creo yo esto.
Sí, al final, yo creo que el broker es totalmente libre de decir, vale, no te dejo comprar esta acción apalancado, ¿no? Porque ahí sí que estoy asumiendo yo un riesgo, ¿no? Porque si tú compras a un precio, o sea, si tú compras con un dinero que te he prestado y luego pierdes y no tienes con qué pagarme, pues es riesgo mío también.
Claro.
Pero si lo que estás haciendo es dejar, impedir que compren con dinero que tienen, al final cada uno...
Es... El riesgo es del inversor, o sea, tú, él no va a perder nada, él va a ganar dinero. Ah.
Claro. Lo que pasa es que si el propio Robinhood... O sea, aquí ya entran muchos factores. Había gente que decía que había sido presionado directamente por estos hedge funds, que a lo mejor, esto lo desconozco, pero que a lo mejor incluso alguno de ellos era propietario de, en gran parte de Robinhood, no lo sé. Yo no sé si eso es verdad o no. No lo he mirado, podría haberlo hecho. pero incluso, es que no tiene ni por qué ser, podría haber pasado esto, no lo sé. Pero incluso no tiene ni por qué pasar esto. Puede ser que lo haya hecho incluso por su propio interés. Imagínate que Robinhood tiene posiciones cortas. O sea, no que las haya, sino que hay gente que está corta en Robinhood. No sé si eso ni se puede, ¿no? Pero un broker, digamos, un broker esté corto en ese broker tenga muchas posiciones cortas. Al final, sí. O sea, el que está perdiendo dinero es el que tiene una posición corta, pero como le suba muchísimo de golpe, puede ser que esa persona no pague y que el propio broker quiebre.
Lo que contabas antes de esta pequeña empresa de, que quebró porque un cliente suyo se había quedado expuesto con una posición en corto.
Bueno, no sé, en ese caso no sé si era una en corto, estaba apalancada, pero bueno, que sí, que le hizo...
Ah, bueno.
Eso no,
sí, pero... sí, pero que al final asume el riesgo de estas exposiciones el mismo broker, claro.
Claro, y claro, al final... O incluso ese broker está prestando acciones de otra gente que la otra gente no ha dicho que... O sea, que la otra gente no sabe que está prestando. Entonces, a lo mejor si los otros la quieren vender también, pues no las tiene. Sí. O, ¿sabes? O sea, le está causando...
Ostras, claro.
Volatilidad muy heavy, le está causando un problema al propio broker, ¿no? Y una forma de protegerse era... Vale, en vez de impedir los cortos, que sería lo lógico, ¿no? Al final, yo creo que eso sí que sería lícito, ¿no? Yo, totalmente. Ahí no creo que quepa ninguna duda que prohíba los cortos. Eso me parece...
Bueno, ¿quieres decir que un mismo broker diga, oye, yo no hago cortos porque no me la juego?
Exacto, eso sí, quería decir eso. O que pida, más que prohibirlos, perdón, que pida un margen más alto, que pida unas garantías más altas.
Claro, sí, esto es lógico.
Que pida más...
Pero dejar, pero prohibir, bueno, prohibir... Que quitar el voto de seguir comprando acciones es un poco extraño.
A ver, sí, el organismo regulatorio de ahí, lo que sería la CNMV en España, si ve que está pasando algo raro, puede parar la cotización o prohibir los cortos, incluso lo ha hecho más de una vez, en todas o en ciertas acciones. Y la cotización se paró en varios momentos. Se va parando, se investiga qué está pasando, se vuelve a abrir... Y a lo mejor incluso se les puede acusar a la gente de que estaba ahí en Reddit de haberse, bueno, de estar haciendo unas prácticas ilícitas también, ¿no? Porque al final se están poniendo de acuerdo para tirar para arriba una acción de una forma también un poco artificial, ¿no? Pero en todo caso, bueno, sí, sí.
No, es que realmente esto me hace gracia porque es que realmente vale tanto la acción de esta empresa. Es decir, hace nada la gente la valoraba, o sea, compraba y vendía entre 20, 15, 40 y de repente 350. Realmente se le ha dado un valor artificial. O sea,
sí, sí.
Pues, o sea, te puede parecer, no sé, una justicia poética un poco extraña de que los de hedge fund hayan perdido tanto dinero por culpa de un grupo de usuarios. Esto te puede parecer divertido, pero bueno, están dando un valor irreal a la acción. Pero bueno, también es con su dinero, o sea, se la están jugando.
Sí, o sea, si lo hace una persona, o sea, si lo haces tú con tu dinero, bueno, claro, tendrías que tener mucho dinero, pero que mucha gente sin estar coordinada lo haga porque creen que esa acción valdrá más, eso es normal. Al final, es lo que pasa con Tesla. ¿Es así?
Sí.
O sea, Tesla ahora mismo no está generando para valer lo que vale. Pero bueno, tienes la esperanza de que su plan es bueno y que en el futuro sí que lo generará, ¿no?
O confías en un gurú que todo lo que toca lo convierte en oro.
Pero bueno, conozco gente muy seria que lo cree. Y, yo soy un poco más escéptico, pero tampoco me pondría en corto de Tesla. Pero... O sea, ¿quién es nadie para decir si lo que tú crees es verdad o no, ¿sabes? Al final,
yeah.
Al final había pues este nuevo CEO tenía un plan, ¿no? Y y a lo mejor lo consigue y a lo mejor se convierte en el nuevo Steam o algo. ¿Por qué no?
Sí, no, no es una locura.
Podría pasar. Es decir, ahí no hay nada. Lo que a lo mejor sí que es más dudoso es que, claro, 2 millones de personas o 4, porque fueron creciendo los seguidores, que seguro que no compraron todos, pero un montón de miles de personas se han puesto de acuerdo para hacer esto por estos motivos. Eso.
Ya. Yeah.
Pero bueno, será la. En todo caso, será la. La ahora no sé el nombre, pero bueno, no me sale. La CNMV de ahí, la SEC. La SEC y los tribunales que tendrán que ver si esto está bien o está mal.
Claro, o sea, ¿tú crees que esto llegará a los tribunales?
Bueno, no lo sé, no tengo ni idea. Lo que digo es que, en todo caso, no es papel de un broker decidir si esto está bien o está mal.
Por lo de Robin Hood.
Sí, por lo de Robin Hood y otros. Pero bueno, desde el punto de vista interesado suyo, sí que lo entiendo, porque dice, mira, la forma más fácil de parar esto no es prohibir los cortos o pedir más margen por los cortos, es impedir que ninguno de estos tíos compre más a través de mi plataforma, porque así se va para abajo. Si solo hay ventas, se va para abajo. Sí. Ahora, ¿hasta qué punto esto?
Pero claro, ¿no crees que a Robin Hood y los brokers que hicieron esto les pueden decir algo a nivel legal? ¿Estás intentando alterar el mercado tú también con una acción? Y además, sin sincronizar miles de personas, tú solo, que ofrecías un servicio, de repente dices, oye, este servicio va en contra de mis, bueno, de mis intereses personales, porque yo creo, por lo que sea, porque quizá le iban corto o por lo que sea, ya no puedes comprar más esto. Bueno, ¿hasta qué punto esto es legal?
Sí, ahí está la duda y creo que esto se investigará, pero bueno, sí que se montó una buena y de hecho, de forma coordinada, toda esta gente se puso a ponerle un 0 o la mínima valoración, no sé si un 0 o un 1, en la Apple Store y en Google Play a la aplicación de Robinhood, con lo cual pasó de casi 5 estrellas a 1.
Y esto pasa, ¿eh? A la que la gente en masa se coordina, ya puedes temblar, ¿eh?
Aunque luego Google borró esas valoraciones y subió la nota también artificialmente, a ver si hay que también está metido.
Uy, Google.
Sí, sí.
Esto es la guerra, ¿eh? Total. Sí.
No sé, ya veremos cómo acaba, será interesante. Yo no tengo conocimiento suficiente como para saber si lo que hizo Robin Hood es ilegal o no. A mí me parece feo.
Como poco.
Sí, por lo menos, si quiere dejar de comprar y vender ese valor durante unos momentos para que yo entiendo que su equipo de riesgos estaba. Hostia, ¿qué está pasando aquí? No sé ni qué riesgo estamos asumiendo ahora mismo. Y tuvo que pararlo un momento para decir, vale, ¿qué riesgo estamos asumiendo? Vamos a ver qué riesgo asumimos, si vamos a quebrar o no. Y a ver qué pasa. Pero claro, es que solo impidió la compra, ¿no? Y además, supongo que esto se lo tendría que haber pedido a la SEC. No creo que. Bueno, no sé cómo funciona. No, quizá podía hacerlo él. Pero una cosa es que pares de comprar o vender este valor y otra cosa es que permitas venderlo, ¿no? Para.
Lo que te interesa, sí. Oye, si vendéis, sí. Pero comprar, dejar de comprar, por favor, que me estáis arruinando.
Claro, es que al final lo que hizo es. Vale, todo el mundo que quiera vender puede vender, pero comprar directamente no. Ahora, si tienes una posición corta, claro, puedes recomprar la acción para devolverla. Puedes cerrar tu corto.
Ah, eso es aún más feo.
Puedes cerrar tu corto, con lo cual estás sacando del mercado un montón de presión compradora para que la acción no suba y dejas que los que tengan la posición corta puedan venderla, o sea, pueden cerrarla, comprar la acción más barata porque no hay nadie comprando. Feo,
madre mía.
No sé hasta qué punto.
Bueno, que cada oyente juzgue.
Sí, no lo sé. Y seguiremos leyendo y escuchando este tema porque a lo mejor luego cambiamos de opinión, ¿no? No sé. Yo no tengo una opinión cerrada, ¿eh? No tengo ni idea. Sé que es algo raro lo que ha pasado, pero no sé muy bien.
Yo creo que es una historia muy interesante, por eso te había dicho grabar, porque dices. Aquí hay muchos conceptos que, bueno, sé, yo creo que la gente de pie muchas veces no conoce, igual que no conocía yo, ¿no? O sea, no pasa nada. Y creo que es una historia muy, muy interesante porque acabará quizá en juicios algunas cosas, se verá cómo evitar que esto se haga en el futuro, porque, oye, los de Reddit del foro este se acaban de ver súper poderosos. De repente dicen, oye, ¿qué es que nos podemos forrar aquí como nos pongamos de acuerdo? Van mirando y a la que se pongan de acuerdo otra vez, oye, vamos a hacer que esto suba, ¡pum! Y al rato, venga, ahora que baje.
Sí, sí, a ver, bueno, creo que este hilo de Reddit, si no me equivoco, creo que se ha parado, no se puede escribir ahí, pero bueno, hay cuentas de Twitter ahora, hay una cuenta de Twitter que es, creo que Wall Street Bets Chairman o algo así, no sé si es la del mismo tío o no, pero bueno, ahí también están moviendo el tema. Y claro, es que no ha pasado solo con GameStop. Ha pasado, también pasó con otra empresa que se llama AMC, que es AMC Entertainment. Creo que es una empresa de cines o algo así, que también, claro, tenía unas perspectivas un poco malas. Pero...
Claro. Pero también había gente que estaba en corto.
Claro, lo que está, sí, también al final, pues una empresa de cines pues tiene bastante gente en corto ahora mismo porque están bastante mal, la verdad.
Por el tema COVID sobre todo también.
Pero, bueno, que ya no viene esto, ya estaban las empresas de cine ya estaban mal antes del coronavirus, pero el coronavirus pues ha acabado de machacarlas. Y sí, lo que buscan es empresas que sean poco líquidas, ¿no? Que haya poca gente comprando y vendiendo y que tengan una posición de cortos muy alta. En GameStop creo que había más del 100% en cortos.
Es decir, ¿qué significa 100% en cortos?
Pues que había más dinero metido en cortos de la capitalización de la propia empresa.
Uf. Vale.
Sí, no sé muy bien cómo se hace esto, porque, claro, por la forma tradicional de que me prestes la acción y la venda. Bueno, claro, sí, la puedo. Luego el otro la puedo volver a vender.
Cuesta un poco entender, pero vale, así para hacerme una idea, había un montón de gente, había puesto mucho dinero en corto contra esta empresa. Vale, o sea, y encima ya lo han hecho con dos empresas más.
Y yo creo que con más, ahora mismo no las sé todas, pero sí, con más. Vamos a mirar, esta de AMC que decía, pues a lo mejor no ha sido tan bestia, pero, por ejemplo, el 5 de enero está a unos $2. Y el 20, y el 27 pues llegó casi a 20.
Hombre, es bastante. No es la locura de no. GameStop, pero...
1000% también es bastante. Y mira, por ejemplo, hoy sube un 50%. Bueno, hoy no, el viernes, perdón, ayer sube ya un 50%.
Claro, es que lo piensas un 50%, es una locura.
Sí, el día anterior cayó más de un 50%. Supongo que también cerraron las compras, si no me equivoco. Y ahora lo que estaban hablando esta gente era, por ejemplo, con la plata. Con la plata también.
¿Con la plata?
Sí, porque también la plata también... Hay bastante lío de... No sé, este tema no lo conozco muy bien, pero creo que también se mantiene bastante baja con algunas... Hay gente que está corta, no sé, se está intentando mantener baja. Y bueno.
Es como raro, ¿no? Que alguien se posicione en corto con la plata. Porque, bueno, no, es que también tiene su sentido, que es decir, oye, la gente está sobrevalorando la plata, yo me pongo en corto.
Sí, pero está a un precio. Bueno, los que decían, creo que publicaron en Wall Street Bets que, bueno, que está a $25 y tendría que valer unos 1000. Y bueno, ahí estaban. No, 1000 probablemente no, pero sí que es verdad que $25 para la plata es un precio muy bajo, teniendo en cuenta varias cosas. Su ratio con el oro, ¿no? Está muy bajo en comparación a lo que había estado anteriormente. La gran cantidad, ligando con el episodio anterior, la gran cantidad que ponemos aquí arriba, en los que estáis en YouTube, una tarjetita para que podáis ir, y si no, en la descripción ponemos un enlace. Hablamos de la cantidad brutal de dólares, euros y todo que se está imprimiendo, ¿no? Pues al final lo normal sería que la plata subiese, pero estaba bastante parada en los $25.
Bueno, por algo será.
Pero bueno, esto es una recomendación de compra ni de venta de plata. Y además tengo posiciones en empresas mineras de plata, así que no tengo que... Creo que tengo que decir esto.
Mark siempre camina sobre seguro, ¿eh? No, nunca le podréis sacar una confesión ni un consejo de compra ni de venta, ¿eh? Vosotros no malinterpretéis sus palabras.
Exacto, no es una recomendación y además yo sí que estoy posicionado en largo, así que me podría beneficiar. Así que con nuestros 30 seguidores...
Sí, claro, no fuera caso que dispararas. Eres el nuevo pavo este que subió el precio
Igual, igual.
Sí, sí. Del Reddit.
Creo que en Twitter tengo los
mismos. Te falta mover. Así que, bueno. Exactamente. Nos faltan unos millones de seguidores, pero bueno, no pasa nada. Poco a poco. Yo creo que hemos hablado de todo un poco, Marc, pero una última pregunta. Me comentó un amigo, esto no sé si seguro si es cierto, me comentó un amigo que algo como esto que ha pasado en Estados Unidos aquí en Europa no podría pasar. ¿Por qué?
Pues no, no tengo ni idea.
Vale, que, pues no pasa nada. Lo dejamos para el próximo día.
No, sé que hay... No sé si... O sea, hay varias cosas que son distintas en Europa. Una, como te he dicho antes, no puedes publicar tesis bajistas sobre empresas. O sea, un hedge fund se podría poner corto, pero no podría decir públicamente, no, esto tiene que valer menos porque tal, tal y tal. Porque eso se podría acusar de... No sé si formalmente es difamación o qué es, pero es algo de este estilo.
Bueno, tendrá una palabra, pero sí.
Otra cosa es que no sé si... Sí que es verdad que los reguladores, pues en el caso de Estados Unidos, cuando hay volatilidad muy extrema en una acción o está pasando algo raro en el mercado, paran su cotización. Y esto la SEC lo ha hecho varias veces, lo que pasa es que lo hacía a lo mejor por unos minutos o por tiempo muy, muy pequeño, ¿no? No sé si en el caso de Europa, a lo mejor los reguladores la pararían durante más tiempo, no lo sé.
Eso te iba a decir, digo, quizás esto. Oye, información de un amigo, ¿eh? O sea, no te creas que
no, es un pero, experto, bueno, pero está bien. Y también,
sí que me comentó,
por ejemplo,
esto.
Lo que pasaba en España, no sé si a lo mejor esto lo tiene, porque en España, antes de entrar en el sistema del. En la Unión Europea también, pero incluso en el. Antes de entrar en la Unión Europea, en los años 80, por ejemplo, en la bolsa española, una acción no podía subir o bajar más del 10% en una sesión. Ese era el máximo.
Vale.
Lo cual alargaba las crisis, bueno, el sufrimiento un montón, porque pues en la crisis del 86, 87 fue, creo. Hubo una crisis bastante bestia. A lo mejor en Estados Unidos las bolsas cayeron un 30, un 40% en un día, pero en España pues se tiraron semanas, porque de 10 en 10.
Bueno, sí.
A lo mejor lo decía por eso, pero sí que es probable que los reguladores sean un poco más estrictos y paren la cotización más tiempo. Incluso en muchos países europeos, en muchos momentos de crisis, se ha incluso prohibido los cortos. Lo cual, bueno, se puede debatir en otro podcast, pero puede tener consecuencias contrarias a lo que se busca. Porque al final, sí que es verdad que esta gente pues está intentando apretar a la baja, pero al final un corto es un comprador forzado en algún momento. O sea, han vendido, pero en algún momento tendrán que comprar. Con lo cual, si cae muchísimo, probablemente compren para cerrar su posición y hacerse con el beneficio que ya hayan hecho. Con lo cual, en momentos de caída muy bestia, que haya cortos por ahí no está mal, porque comprarán en algún momento y pararán la caída.
Sí, no, eso también. Hombre, yo creo que lo hacen por lo que decías, ¿no? Que cuando mucha gente se pone en corto, lo que hace es bajar el valor de la empresa, y si hay una crisis, ningún gobierno quiere que baje el valor de las empresas de su país.
Sí, pero si tiene que bajar, al final bajará. Tardará más o menos. Es verdad.
Al final las cosas caen por su propio peso, ¿no? Pues lo mismo. Vale. Bueno, pues si no tienes nada más que añadir sobre el tema GameStop, iremos cerrando el programa.
Pues sí, veremos próximos episodios a ver qué ha pasado y a ver qué pasa con la plata, a ver qué pasa con...
Hemos dejado muchos temas abiertos, ¿eh, Marc?
Sí, bueno, pero es que están abiertos hoy en día aún. No.
Muy bien. Pues cerramos el episodio por hoy. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado el podcast, te agradeceríamos que le dieses al corazoncito en iVoox, like en YouTube o 5 estrellas en Apple Podcast. Así nos ayudarás a tener más visibilidad y seguir con este proyecto.
Recuerda que puedes dejarnos comentarios en la plataforma por la que nos escuches o contactarnos por correo electrónico en aloqueibamos@gmail.com, por Twitter @ALQIbamos o por Instagram ALQIbamos, todo junto. Puedes verlo en la descripción del audio. En capítulos posteriores intentaremos dar respuesta a vuestros comentarios o preguntas. Thank you.